Aquellos, soy Bing, el pastor aquí. Estoy con, quiero, quiero compartir con usted la palabra de Dios. Vamos a continuar en adoración con la abertura de la palabra de Dios en 2 Samuel 11, de 1 a 6. Pónganse, vamos a seguir con eso y vamos a hacer todo lo posible. Así que la semana pasada yo estaba en Austin Heights, en la iglesia, y gracias a Dios por Pastor Red, los liderazgos y la misión. Esa iglesia está haciendo mucho más de que florecer. Vayan a visitar, si conocen a gente que alrededor, que quizás deben ir a asistir en animales, ver lo que Dios está haciendo en la iglesia. Es una forma muy poderosa a través del Pastor Brett y todo el equipo ahí. Hoy, al continuar esta serie, en la vida de David, llegamos a la parte, una parte difícil de la parte de David, y es una parte donde que cristianos y no cristianos, todos lo han asociado a mencionar a David. Una vez que se nombra a Betsabé, cristiano y no cristiano, saben lo que tiene que ver. Si no sabían esto, si estaban debajo de una piedra a través de los últimos años. Recientemente había un amorío muy público en un concierto de Coldplay. Una pareja que fue filmada, se hizo viral, y la forma de reacciones fueron, las reacciones fueron diversas, fueron muy variados. Algunos en contra, y algunos culparon a la pareja. ¿Por qué irían a algo, un amorío tan público? Otros culparon al camarógrafo porque apuntó a esa pareja y no a otra. Pero ¿por qué? La pregunta es, ¿por qué este incidente, teniendo un amorío tan público en un concierto, ha causado tanto revuelto entre tantas personas? Como algunos han estado a un lado, pero vamos a ver todos los artículos. Tiene una pregunta mucho más profunda, cultural. ¿Qué creemos acerca de fidelidad, de amor, de responsabilidad? Algunos estaban argumentando los derechos individuales, que puedan hacer lo que quieran. Pero ¿qué son las expectativas matrimoniales si otras personas no tenían, que tenían derecho a esos, que esas expectativas? Entonces, ¿cómo definir el amor? Y tú defines qué es amor. Felicidad, tú defines lo que es eso, no otra persona. Todo esto. Esto, cuestiones culturales, intercambios culturales, es endosado por un país y una compañía. Ashley Madison, es un sitio web que todavía existe, Ashley Madison, con un lema: la vida es corta, ten un amorío. Ahí es donde estamos. Pero la cosa es, mucho antes de 2025, la Biblia comparte abiertamente, con dolorosos detalles, el amorío más famoso registrado en toda la historia. Y como no se guarda nada, sino que muestra cada desgarradora repercusión. Tengo tres puntos para compartir hoy: el escándalo, el sufrimiento, la rendición. El escándalo, el sufrimiento, la rendición. Entonces, a pesar de que nuestra lectura tiene que ver sobre el incidente de David y Betsabé, el incidente comenzó, voy a ir más atrás. Voy a empezar con el incidente explicando, pero voy a mostrarle que en la escritura nos mostraron cómo Dios finalmente redime el quebrantamiento de David. Eso es lo más importante de eso. Así que vamos al primer punto, el escándalo. La historia de David y Betsabé se registra en 2 Samuel 11, que fue leído. Y la escena inicial es la primera, es muy preocupante. En versículo 1 deben estar preocupados, porque si lo abren a 2 Samuel 11:1, dice esto: en la primera del año, el tiempo en que todos los reyes salen a la guerra, David envió a Joab y sus siervos con él, y a todo Israel, los cuales asolaron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David permaneció en Jerusalén. Entonces el autor, probablemente Natán o Gad son los autores, nos dan detalles que he resaltado y subrayado. Lo primero que nos dice que abre con la época del año. Noten eso. ¿Por qué hacer esto con el año? Porque nos indica en la primera sección que era temporada del año cuando las temporadas lluvias habían terminado. Es el contexto. Y la lluvia también ha terminado y ahora es primavera. Y en primavera es el tiempo que los reyes salieron a batalla. Es la primera cosa que se da. Entonces, para que David debería no estar sentado ahí, sino que debería ir a batalla. Es la expectativa de él. Nada fuera de lo común. Habiendo ido la primavera, el lluvia terminó, los reyes van a la guerra hasta que vemos que somos, dicho, el primer paso de David. ¿Cuál fue su primer paso? Él envía a Joab, su comandante militar y su sobrino para a la batalla. ¿Qué es el problema? El problema es que Joab, el trabajo de liderar el pueblo de Dios en la batalla es sobre el rey guerrero David. Eso es lo que se están diciendo aquí. No era obra de Joab, era de David. A David se le esperaba que estuviera en la primera línea de batalla. En cambio, David permanece en casa. David permanece en Jerusalén. No está liderando a su pueblo. Él está ocioso, sentado, no haciendo nada. Es lo que está diciendo. Y continúa. En versículo 2. Ahora ocurre. Una tarde, al levantarse David de su lecho y pasearse por el tejado de la casa real, vio desde el tejado a una mujer bañándose, y la mujer era muy hermosa. Así que la historia continúa y nos dice que al final de la tarde, aquí está la escena, es la tarde. Es interesante porque no dice temprano, sino al final de la tarde. Porque David se levanta de su sofá. Quiere decir que el sofá donde estaba durmiendo quizás, potencialmente había estado sentado ahí todo el día y todo adolescente dice, eso está bien. Pero lo importante es que indica que David ha permanecido durante todo el día, ha estado dormido o inactivo, ocioso, no hizo nada. Se sentó en su sofá por un tiempo largo. Así que no ha hecho nada. No ha hecho nada en todo el día. Es lo que el autor dice. Algunos diríamos, pero se lo merece. Se merece estar sentado porque es el rey. Reyes pueden hacer lo que quieren. Por eso son reyes. Pero el problema es que el contexto de todo esto es que sean llamados con un propósito claro, como guerrero y rey. Eso era David. Era un propósito claro, un llamado bien claro. No debería estar, se supone que debe estar en la batalla, luchando junto a su pueblo. Eso es su llamado. Pero hay indicios de la sutil inactividad y no, eso no salió de la nada. Ha sido creciendo poco a poco. Y esa sutil inactividad, la falta de liderazgo ha estado anteriormente, pero en 2 Samuel 10, 11, 7, si lo miran, es en la previa capítulo, Dice, David envía a Joab a la batalla. Ya ha ocurrido en el anterior capítulo. Algo que David no debería haber hecho antes, no debería haber enviado a Joab. Pero algo ocurrió también más tarde. David se levanta, bueno, yo tengo. Pero encontramos que cuando Joab va a la batalla, eventualmente David está con él. Esta acción previa de el enviar a alguien por delante es un pequeño indicio de un cambio en el corazón de David y en su liderazgo. Antes de eso, incluso en capítulo 10, capítulo 5, en particular en 13, ahí está con el rey David, está todas las cosas parecen ir bien, todo el, entonces David se da el lujo de tener más concubinas y esposas. Eso es lo que ha estado ocurriendo en 5. Entonces vamos al 10 y el capítulo 11 ha estado ocurriendo una nota donde él estaba obteniendo más concubinas y esposas, es descriptiva, no prescriptiva. ¿Qué quiere decir? Lo que está diciendo es porque somos dicho de sus eventos, una narrativa, una historia, pero no tiene ningún mandato ni instrucción, no hay aprobación de eso. Eso es descriptivo. Prescriptivo quiere decir que hay mandatos, recomendarían instrucciones morales o dando pautas éticas a seguir. Pero no es eso. La escritura nunca respalda ni concubinas ni esposas múltiples. Así, volviendo a la historia de David. Aquí hay una foto de David, de Miguel Ángel. Una variación del David de Miguel. Esto es una interpretación es la estatua de David, es uno de los más perfectos. Es una versión muy diferente. Eso fue en el patio de mi hija. Fue un regalo de sus hijos hacia él. Quizás significando que David mira como eso. Ahora la pregunta es, si David se hubiera visto así, ¿habría ocurrido el incidente de Betsabé? Por supuesto. ¿Sabe por qué? No es un problema físico, sino es un problema del corazón. Ahí está el problema mayor. ¿Sabe? De explicarlo así. ¿Sabes lo que pasa cuando tienes ampollas en la mano? No sabe porque soy pastor, mis manos están muy suaves, muy suavecitos. Cuando tengo un corte de la mano. Los hombres verdaderos usan sus manos y tienen ampollas, pero si no lo tratan de inmediatamente, se sanan, pero si sigues haciendo lo mismo con las ampollas, y no que no sean suanen, ¿qué pasa entonces? Las ampollas, ¿qué ocurre? Se endurecen. Lo mismo ocurre con el corazón. El rey David sigue complaciéndose y sigue desviándose de la responsabilidad y permaneciendo inactivo. Haciendo nada, así que su corazón no estaba ya empollado, sino endurecido. Lo que David hace a continuación es excusar y justificar sus acciones con un corazón endurecido. Primera vez escuchamos el nombre de la mujer en versículo 3, una breve introducción de quién era. Ella es Betsabé. Y es la familia de ellas, es hija de Eliam. No es una prostituta, tiene familia. Es Eliam. Algunos eruditos creen que Eliam es el mismo que aparece, está en la lista, cuando según Samuel, los guerreros poderosos de David, una lista de ellos, los más poderosos y más grandes de según Samuel 23. Eliam es incluido. ¿Sabe quién más está ahí en esa lista? Es Urías, el esposo de Betsabé. Si es el mismo, como están de acuerdo muchos eruditos, el padre de Eliam es Ahitofel. Ahitofel. Entonces, eso se convierte en el abuelo de Betsabé. Aquí es importante, porque él, el nombre de él aparece en 2 Samuel, capítulos 15 y 17. Es importante porque hemos dicho que es Ahitofel, es uno de los consejeros sabios de David. Pero la historia es porque Ahitofel traiciona a David y se pone al lado del hijo Absalón para ser rey, no rey David. El incidente entre David y Betsabé quizás podría ser una de las razones por cual Ahitofel traicionó al rey David. La cosa que hace David en capítulo 11 tiene consecuencias de mayor alcance a medida que transcurren los capítulos. No es únicamente uno y movemos. No, continúa. Entonces, algunos asumen que como siempre fue compartido esta historia, es que la mayoría que creemos que Betsabé se comporta como seductora, bañándose desnuda en la azotea de Israel para todos ver. Sin embargo, en ningún lugar de la Biblia se la acusa de ser tentadora. No una sola vez. Pero somos dicho claramente que es David que mira desde su tejado. Y no se dice que ella está en su techo. No, no dice eso. Que David la mira, la ve. Entonces, somos dicho en versículo 4. Esto es importante porque ella está purificándose de su menstruación. Ha tenido su periodo. Así que lo más probable es que está en algún tipo de patio privado en su casa. No a público para todos vean, por su impureza. Entonces estaba en un corte privado en su casa, pero David la vio ahí en un cuarto privado. Así que versículo 4 nos dice: David envió mensajes y la tomó, y él vino a él y se acostó con ella, había sido purificando de su impureza. Y luego regresó a su casa. Entonces el rey David. Vamos a ver qué tan profunda. Él, en vez de usar su poder para... Él debe estar usando su poder para salir a la batalla con su pueblo. Para pelear con su pueblo. ¿Qué hace con su poder? Usa su poder en muy rápida sucesión. Cuatro verbos. En sucesión muy rápida. Vemos aquí, el autor dice, verbos ocurrieron muy rápidamente. Envió, tomó, vino, se acostó. Eso es lo que usó su poder. A través de todo eso, hay una sola persona abusa todo su poder aquí. Y hay una sola persona que es una víctima vulnerable y silenciosa. Las únicas palabras que escuchamos de Betsabé durante todo esto es en versículo 5. Cuando le avisa a David que está embarazada, envía palabra. Y le dice, estoy embarazada. En ningún momento de la historia se culpa ni se acusa a Betsabé. Nunca es acusado de nada. En toda la escritura, el enfoque es, ¿dónde? Enteramente en David. Él es el único que inicia todo. Y ella apenas dice una palabra. Escuchen, su silencio no es un permiso. es una señal de que ella no tenía ningún poder en esta situación. Tenía cero poder delante del rey. David es quien tiene toda la autoridad y la usó de forma completamente incorrecta. Es el punto más importante. Una vez más, el rey David envía a Joab. Entonces, está entonces planeando. Pero ahora está, tengo que hacer un plan y es brillante. No subestimen lo que está planeando. Él envía a Joab, su comandante leal. Entonces, me envía a Joab, que Urías se... Que entonces ahora está parte del plan para cubrir a sus huellas. Parte del plan es que Urías, cuando regresa, que quiere que se acueste con su esposa, porque entonces quizás si ella se resulta embarazada porque tuvieron sexo, ya no tengo responsabilidad. Pero ¿qué ocurre? Urías se niega a estar con su esposa. ¿Por qué? Y aquí dice, ¿cómo puedo estar con mi esposa cuando en todos los hombres de Israel están en el campo de batalla? Suena a la tarea de un rey, ¿verdad? David cambia de plan. Ok, bien, voy, cambiarlo todo. ¿Por qué? Y entonces, emborracha a Urías. Y ahí desenvuelve la historia. Es brillante, ¿saben por qué? Porque entonces, haciendo que un hombre emborrachado, que ha sido separado de su esposa por un tiempo largo y mezclado con alcohol, debería favorecer los planes de David. Es brillante. Pero creemos que Urías podría estar tan borracho que ni pudo llegar a su casa. Y una vez más, el plan... demasiado borracho y el plan de David fracasó. Pero no se preocupen. David tiene otro plan. En su último intento, esto es lo que hace. David envía a Urías, el marido de Betsabé, de vuelta a la frente de batalla. Pero no solamente eso, le envía con una carta. Y ahí de esta carta... a su comandante fiel, Joab. En la carta, sabiendo que Urías no puede abrirlo, porque él es rey, no puede leer eso. Pues, si lee eso, está muerto. Pero en la carta de David a Joab, le informa a Joab, se dice, coloque a Urías al frente de la batalla. En la frente de la guerra, donde la lucha es más intensa y con los hombres más valientes ahí. Y cuando hacen eso, entonces Joab, cuando ve que las cosas están muy mal, entonces esto le tiene que hacer. Entonces retroceda para que todos se queden expuestos y mueren. Y Urías muere. David no solamente conspira, porque ven lo que hace. David escribe la sentencia con su propia mano. Esto es con sus propias palabras. Como rey, él escribe la sentencia de muerte de Urías. Entonces lo entrega, esa carta con su propia mano, a Urías. Es... hasta ahí, de lejos, ha llegado su corazón, el hombre endurecido. El hombre que ha sido leal, ha sido muy leal a David y al pueblo de Israel. Este hombre leal, fiel a su esposa, al rey, sin saberlo está llevando consigo la carta que lo llevará a la muerte. ¿Eso es lo que duele? Y lo que duele es que David lo sabe. Él lo sabe. Entonces, finalmente, el mensaje de la batalla y la muerte de Urías es enviado al rey David. Y así responde cuando escucha esto, que se ha muerto. El plan funcionó. En versículo 25 dice, David le dijo al mensajero, dile a Joab, no te desagrade este asunto, porque la espada devora a uno y luego a otro. Refuerza tu ataque contra la ciudad y derríbala y anímala. Esto es lo que dice mi traducción. Es una guerra. Y hay pajas. Así que así que regresa a la guerra. Es una idea de lo endurecido que está el corazón del rey David. Nada de duelo por una muerte. Ha tomado lo que parece un asunto privado y ahora lo ha hecho público. ¿Qué quiero decir? Ahora es público porque él tiene una cosa privada, una moría que es privado. Pero entonces para matar a un hombre, el rey permitió intencionalmente la muerte de muchos otros. Entonces ya se hizo público. Pasó de ser una situación privada a involucrar a muchos. Porque la escritura dice, no fue únicamente que David, que Urías murió, muchos más murieron también en la frente de batalla. Por lo que el pecado que está encubriendo. Pero ¿qué se hace? Casualidades de la guerra. Hasta aquí, el David ha quebrantado al menos 4 mandamientos. No codiciar a la mujer de tu prójimo, no cometer adulterio, no asesinar, no mentir. Todo esto en una sola crisis en desarrollo. Yo sé que muchos de ustedes, para aquellos que saben, tengo 2 hijas. Y si ellas trajeran a casa a un novio que quebrantado públicamente ha quebrantado 4 mandamientos, sin contar los otros mandamientos que han hecho en privado, yo les animaría a ver a su tía. ¿Y por qué a su tía? Mi tía, la tía de Laura, ella es una monja, vive en un monasterio. Es lo que quiero para mis hijas. Es mucho más fácil. Si yo renegara públicamente a esos novios y quebrantara 4 mandamientos que mis hijas, si creo que la mayoría de ustedes, cristianos no, me apoyarían en eso. No tienen valor. Tiene otra persona de más valor. Pero una de las cosas más difíciles de esta historia, sin embargo, Dios no reniega a David. En su incidente, ¿qué debería pasar rápidamente por Dios? Fuera David. Fuera de ese trono, no eres digno. Quítese, no eres digno. No eres digno, ya no existe para mí. Pero como dijo el ex pastor Timoteo Keller, él dice, la historia de David no se trata de que David fuera un gran hombre, se trata de que Dios fue un gran salvador. El rey David es un desastre total y trágico. Y yo también. Y creo que sí. Si fuéramos honestos, todos nosotros, yo soy, si estaríamos de acuerdo que necesitamos a Jesús, que Jesús se nos acerque al Padre, especialmente cuando cometemos errores así. Más que nada, la sangre vivificante de Jesús hace para que nos acerquemos. Merecemos ser apartados, pero su sangre nos trae mucho más cerca, nos acerca a Dios. Así que tan difícil que el corazón de David es, afortunadamente la historia no termina ahí. Esto me lleva a mi segundo punto, el sufrimiento. Los pecados son perdonados, pero hay consecuencias. La historia del rey David y Betsabé continúa en 2 Samuel 12, y en la escena 12. Pero antes de eso hay sufrimiento. Pero antes de eso, habrá sanamientos. Pero antes de sanamientos, habrá sufrimiento. En el capítulo previo, Estoy resaltando cosas ahí. Van a ver que he resaltado el término enviar o enviado aparece 9 veces. 9 veces enviado, 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 enviado. El tema es que el autor es que David envía palabras, envía personas para cumplir sus órdenes y se enfrenta ahora. Pero hasta todo eso en capítulo 11 y llegamos ahora contra el versículo 1 de capítulo 12 donde dice, y el Señor envió a Natán a David. Es lo que está haciendo. Es en gracia que el Señor envía a Natán. Porque la verdad es que David, si se lo deje, piénselo usted, si hay más de todo, pero Dios en su gracia envía a Natán a David para tratar con esto en comunidad y no solo. Es una comparación a lo que David envió. El Señor no está ansioso, esperando, no. Él envía un mensaje a David por gracia y esa palabra no va a Betsabé. Aquí el profeta Natán, en capítulo 12, que habla por nombre de Dios, le presenta a David una parábola que parece referirse a otra persona. Lo he acortado aquí hacia dos, la historia de Natán. Más o menos así. Habían dos hombres, uno rico y otro pobre. El rico tenía muchas ovejas y ganado. El pobre solo tenía un corderito. Lo amaba. Amaba ese corderito como una familia. Comía en su mesa y aún bebía de su copa. Y dormía con ese corderito en sus brazos. Un día, el rico recibió un invitado. En lugar de usar a una oveja de sus rebaños para alimentarlo, robó el amado cordero del pobre y se lo sirvió para la cena. David, escucha eso. Somos dichos que estaba furioso. Estaba tan enfadado, tan enojado. Ese hombre merece morir, dijo, y pagar todo 4 veces. Está escandalizado por la historia. Natán dice, tú eres el hombre. Pero quiero que tener en cuenta, en capítulo 11, saben que David pasó de una emoción extrema a otra. Eso es la comparación. Porque en capítulo 11 va de la emoción de la lujuria, el anhelo por Betsabé. Quiero a esa mujer que tengo, necesariamente tengo que tener a ellos. Sus emociones le ponen a hacer eso. Es tan extremo que está hasta listo para matar a la persona. Pero en capítulo 12, ahora sus emociones van a ira, a la ira, el otro extremo. Porque alguien que tuvo un amorío. ¿Qué tan difícil decir eso? En nuestra cultura hoy, nuestra cultura actual enseña a los hombres, a nuestros jóvenes, les enseña a nuestros jóvenes que cuantas más mujeres conquistas sexualmente, eso te hace un hombre de verdad. Mientras más grande el nombre, más grande, el número más grande tú como hombre. Y si no sabes, también está ocurriendo con mujeres. En este año, 2025, hay un documental, no voy a nombrarlo, que se estrenó este año. El documental dice esto: está caminando con una mujer soltera que tiene sexo, una sola mujer, con 1057 hombres en 24 horas. Es un documental y ambos se celebran. ¿Por qué? No sean extraños, no sean asombrados. Nuestros corazones están en ese documental, es la norma. Cuantas mujeres puedan, es la norma. No se asombren. Pero, ¿por qué no estamos enseñando lo opuesto? Laura y yo tuvimos la oportunidad de tener sexo antes del matrimonio. Y habría sido muy fácil para mí, debido a mi vida antes de convertirme. Fuera fácil. Pero dijimos que no. Yo creo que los hombres verdaderos y las mujeres de verdad son aquellos que tienen la oportunidad, pero tienen la fortaleza para decir, voy a esperar. No. Ese tipo de fortaleza, eso es fortaleza. Cualquiera puede decir que sí. Cualquiera es fácil. ¿Quiere tener sexo? Sí, fácil. Eso es muy fácil. Pero decir que no, eso es autodisciplina, autocontrol. Eso es fortaleza. Natán continúa contándole a David lo que el Señor ha dicho, hecho por él. Y después de darle la parábola, él hace una lista. Esto es lo que el Dios ha hecho para ti. Y está haciendo una lista de todo lo que Dios ha hecho, esto y esto y esto. Y entonces Natán, en su conclusión, dice a David, David, ¿y si no fuera suficiente para ti? Dios te hubiera dado mucho más. En 2 Samuel 12, 13, David reconoce su pecado ante el Señor y es perdonado. Pero aquí está la cosa. Antes hay consecuencias por las cuales tiene que sufrir. Su pecado es perdonado, pero él todavía tiene que sufrir por las consecuencias. La futura generación de David sufrirá en guerras. Su línea, sus generaciones, todos van a sufrir guerras, asesinatos y traiciones. Y no solo eso, sino que el hijo de Betsabé, cuando concibe por su amorío, también morirá. Porque si los pecados son, pero es la gravedad del pecado de David y sus consecuencias. Agustín, el teólogo del siglo IV, dice, y tiene que ser, resume bien, oh Señor, todo lo bueno en mí te lo debo a ti. El resto es culpa mía. Esta es la actitud que Dios quería que el rey David adoptara. Y así lo hace él. Gracias a Dios. Cuando la historia continúa con la muerte de es únicamente David que roga por la vida. Y es él. Suplica por la vida del divino. Pero el amorío no fue mutuo. Betsabé guarda silencio. Todo esto tiene que ver en David únicamente, nadie más. Pero Betsabé todavía también tiene que sufrir. Porque cuando leemos la historia en detalle, somos dicho en 2 Samuel, versículo 26 y 27, que ella lamentó y lloró por su esposo Urías. Tenemos que tener en cuenta que ella estaba devastada por la muerte de su esposo. Ella estaba devastada. Tomó 7 días completos para lamentar la pérdida de Urías. Probablemente, en el contexto el primer amor de su vida. La cultura de ese entonces. Y el pecado de David no es muy ajeno a nosotros. No. Si pensamos, eso es para la Biblia, no tiene nada que ver con nosotros. Si creemos eso, vamos a sufrir igual que David. Bauckham, pastor de Texas, dice, el hombre más sabio de la Biblia, cayó en pecado sexual. El hombre más fuerte de la Biblia cayó en pecado sexual. Y el hombre más fiadoso de la Biblia cayó en pecado sexual. Para mí, pensar que estoy por encima de caer en este pecado es pensar que soy más sabio que Salomón, más fuerte que Sansón y más piadoso que el rey David. Sé que algunos de ustedes hoy aquí están sufriendo por pecado y la tentación sexual. Pero Dios en su misericordia, su gracia, redime a David con palabra cuando confiesa. David confiesa, se arrepiente. Sepan que como David no tiene que sufrir solos. Como David fue recibido la palabra de Dios por el Espíritu, fue convencido de su pecado. No murió por él, pero sino fue restaurado como por gracia, como hombre conforme al corazón de Dios. Jesús está más que dispuesto a asumir cualquier pecado sexual que se le presente. Su gracia es más que suficiente. Esto nos lleva a invertir un último punto, la rendición. A medida que avanza la historia, vemos que David finalmente acepta la muerte del hijo de Betsabé, se ha muerto. Él se entrega la voluntad del Señor para su vida, le guste o no. Pero su rendición es completo, tan completo, porque es el expresa en Salmo 51. Hay un salmo que es compuesto de arrepentimiento saliendo de este evento trágico. Mi pregunta es entonces para todos nosotros, ¿por qué David está dispuesto a entregarse a Dios? ¿Por qué? Porque sabe que Dios no confronta el pecado de David para herirlo, sino para sanarle. Dios no confronta el pecado de David para herirle, sino para sanarle. Piénselo así. Si tienes un hueso roto, el médico no confronta el hecho de que tu hueso está roto para hacerte daño. No quiere hacerte daño, pero sabe que si recibes un diagnóstico correcto, la sanación puede ocurrir correcta. Con un diagnóstico correcto. Esto importa. ¿Por qué? ¿Por qué necesitamos un diagnóstico correcto? Tiene que ser porque nuestras fallas más profundas no anulan la fidelidad de Dios. El hueso roto, el doctor Dios nos restaura. ¿Sabemos cómo? Por la Escritura, porque Dios está perdonándonos. Sabemos esto porque la historia continúa. Encontramos que eventualmente, cuando es todo perdonado, que ellos tienen gracia con otro hijo. Y esto es importante porque lo nombraron Salomón, que se traduce como Shalom, que se traduce como paz. Así que tanto el rey David como Betsabé recibieron Shalom de Dios, porque han recibido Shalom de Dios por los pecados que cometió David. Y por eso, en un detalle, en 2 Samuel 2:12, se nos dice, es única vez en Escritura que Dios da otro nombre a Salomón. Es conocido como Salomón, pero Dios le da otro nombre. Le nombra, y no lo escuchamos otra vez, Jedidías, que significa amado del Señor. Y de esa historia trágica y desgarradora surge la bondad de Dios a través de Salomón. La bondad de Dios continúa. Porque al leer, vemos la víctima silenciosa, Betsabé, si ella se convierte en una reina fuerte y vocal, desempeñando un papel importante en el reinado del rey Salomón. La voz de ella se restaura. Ella ya no es la víctima. La bondad de Dios es tan profunda y la restauración tan segura que Urías es mencionado en la genealogía de Jesús en Mateo 1:6. ¿Su nombre está ahí? Todas las partes son redimidos, pero la bondad de Dios va aún más allá. Y ahí está la conclusión. En secundaria, algunos de ustedes se acuerdan, yo me recuerdo mi pupitre en la escuela. Está madera barata en las escuelas públicas, las mesas de madera. Lo que esto se hace está y pues, ponen graffiti, nombres y así lo escriben. Ponen corazones, la mujer que es adores, y ponen una marca ahí, resaltan su nombre, ponen con un cuchillo. Pero si ven abajo del pupitre, está lleno de chicle que está puesto de vez en cuando. Toca eso y era disgustante porque ese chicle era mojado todavía porque era frescamente antes de entrar ahí. Claro, pueden echar ese pupitre o pueden rescatarlo. Para la persona que hizo eso, no, ellos no son inocentes. Una persona que toma ese el pupitre que lo limpiara, no solamente lo lijan, quitan el chicle, y lijan todo el pupitre para que yo no se vea nada, no hay nombres. Necesita alguien que haga eso. ¿Sabe lo que hacen eso cuando todo se quita, el grafite, el chicle y el está lijado, todo eso? No lo echan. Ahora es redimido para su propósito original. Igualmente como cualquier persona o pareja, incluso la pareja que está en el Coldplay, incluye eso la pareja que está en esto. Todos pueden ser redimidos por el nombre de Jesús. Dios hace esto por todos los que invocan su nombre. Y Tim Keller le diría esto: la Biblia es brutalmente honesta sobre sus héroes. Porque su héroe no es David, sino Dios. Esta historia tiene que ver con el rey David tomó una mujer que no era suya, tomó la vida de un Urías y tomó tiempo libre de su deber como rey guerrero y hizo a otros que lo hicieran. Pero el héroe es el rey Jesús. ¿Por qué? Porque el Evangelio dice que Jesús no toma, ¿sabe lo que hace a la vez? Él da su vida como rescate por muchos. ¿Sabe lo que David se refugió en la comunidad todo el día? Jesús, en vez de sentarse en un lecho, él se entró en el campo de batalla del pecado y la muerte. Lo pelea. Donde David trajo la muerte para cubrir el pecado, Dios envió a Jesús para su ira en expiación para que nosotros no probaríamos nunca la vida. Así que esto no es de David, es centrado en Jesús, el Hijo de David, el verdadero Rey y el Salvador de los pecados. Vamos a orar. Señor Jesús, venimos delante de ti. Por el poder del Espíritu, haznos recordar en este salón. En especial aquellos que han pasado por muchos pecados sexuales que tú has redimido. No, no cualquier pecado, cualquier pecado. Que ellos, en respuesta a esto, a lo que han recibido, y que ellos vean delante de ti para agradecerte por lo que has hecho, cómo has redimido su vida para traernos de vuelta al Padre, que tú harías todo eso, porque no podemos hacerlo nosotros. No podemos tomar la mesa para lijarlo y quitar el chicle. Danos ese gozo de salvación otra vez. Y Señor, para aquellos de nosotros que estamos lejos de ti, si fuera sexual o cualquier otro pecado, por el poder del Espíritu, al tú enviar el profeta Natán, envíalo a ellos, la palabra hoy, el predicado, tu Espíritu que va a regenerar la vida de ellos para que ellos te sigan a ti y sean redimidos y restaurados para ti. Haz eso por ellos, Señor. Que ellos no tengan que estar en culpa y vergüenza. No, Señor. Jesús, dale esa esperanza como has dado a tantos otros. Haz eso, Señor, por nuestro bien y por tu gloria. Y en tu nombre, Jesús, oramos. Vamos a continuar respondiendo en adoración.